Promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las autoridades cubanas no logran frenar la compleja situación epidemiológica creada por la pandemia del COVID-19. Opositor recién excarcelado denuncia torturas y corrupción en prisiones de Cuba. Observatorio Cubano de Derechos Humanos documenta que el mes de mayo ocurrieron casi 1 millar de acciones represivas en la isla. Campesinos independientes cubanos consideran pálidas e insuficientes las medidas tomadas por el gobierno para incrementar la producción agrícola. El régimen de Daniel Ortega mantiene bajo arresto domiciliario a la opositora y periodista nicaragüense Cristiana Chamorro. Nicolás Maduro afirma que comenzaron los diálogos con la oposición venezolana con la mediación de Noruega y Hong Kong suspende la tradicional vigilia por las víctimas de la masacre de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
12:01, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí. Es jueves 3 de junio del 2021. Como cada día con usted, la cita es a esta hora con la información, noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo en este mediodía del jueves está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui en la sala de redacción. Le acompaña en el micrófono Ariane González. Rápidamente, vámonos a noticias de Cuba. Las autoridades de la isla no logran frenar la compleja situación epidemiológica que se ha creado con la pandemia del COVID-19. Escuchemos los detalles con José Luis Ramos.
Una compleja situación por el rebrote de la COVID-19 en Cuba, donde mayo se convirtió en el mes con más casos y muertes relacionadas con el coronavirus, según cifras oficiales, declaró el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio.
Bueno, preocupación no es una palabra chiquita, realmente. Ya casi que estamos al borde del pánico, porque el mes de mayo fue el peor mes de toda la pandemia y ahora entra junio, que es un mes caluroso, que es un mes donde se está esperando que eso que ellos llaman vacunación, pero que tiene nombre de otra cosa, que le dicen intervención de experimento vacunal, es decir, todos esos nombres que ellos le ponen a esta cuestión de la soberana, etcétera, se sobreentiende en la medida en la que haya más personas que hayan sido inyectadas con este experimento, disminuya los contagios. Tiene que ser así, como ha sido así en casi todos los países, donde la vacunación ha traído como consecuencia una disminución de los contagios.
El mes que recién terminó dejó un saldo de 35.701 contagios, de los cuales murieron 311, lo que significó un alza en los casos confirmados. El doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, manifestó su preocupación sobre la situación en el país.
Un comienzo de junio no bueno, realmente. Todavía es difícil, no se logra el control. Se han adoptado un grupo de medidas. No siempre se cumplen las medidas como debe de ser. Se ve mucha indisciplina todavía.
Un estudio de intervención sanitaria se aplica en varias zonas de riesgo, incluida La Habana, con Abdala y Soberana 2, los dos candidatos vacunales de los 5 desarrollados por Cuba. El periodista Henry Constantín comentó desde Camagüey.
El coronavirus sigue creciendo y ojalá funcione cualquiera de las que nos están poniendo ahí por las calles. Bueno, ayer mismo supe otra explosión de casos en una empresa estatal.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy jueves otros 8 fallecidos por COVID-19 y 1.059 casos nuevos de la enfermedad. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 2 de junio, elevan a 145.573 el total de contagios y a 985 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecen ingresados 25.507 pacientes. De ellos, 5.905 son casos activos confirmados, 3.936 son sospechosos y el resto está en vigilancia. En edades pediátricas se diagnosticaron 151 casos nuevos para un acumulado de 19.217 contagios. Eso solo en niños y adolescentes. La Habana sigue reportando el mayor número de casos nuevos con 421 en el día, seguida por Santiago de Cuba con 122 y Pinar del Río con 65 entre las provincias más afectadas. En otra información, el preso político cubano Alberto Valle Pérez, tras ser liberado el martes, denunció los malos tratos y torturas que vio a los carceleros cometer en algunas de las prisiones por las que transitó. Yolanda Huerga ofrece los detalles.
El preso político Alberto Valle Pérez fue excarcelado este martes tras cumplir completa su sanción de 5 años de privación de libertad por el delito de desacato. En su largo encierro transitó por varias cárceles cubanas, como la de Valle Grande y el Combinado del Este en La Habana, y la última, la prisión provincial de Holguín.
Yo conviví y sufrí las torturas que le hacían a los presos en Valle Grande, y la tortura más brutal la vi en la cárcel provincial de Holguín, que esposaban a la gente y le daban golpizas brutales, donde hubo varios muertos presos, socavan porque no le dan el beneficio que le tocaba. El chocolongo es un tubo donde tú pegas tu espalda y te esposan con ahí tan con un palo que se llama pica pica. Ahí las torturas son torturas brutales. Partido de ojo, te sacan los dientes con las botas, te dan con las botas en el celero para que tú, cuando salgas de libertad, parezca nervioso. Ahí yo vi a las personas que los esposan en la reja y le dan por el estómago. Están los presos ahí, se cogen para mandar por la policía, para darle a nosotros mismos, a los opositores, a los presos mismos, golpizas brutales. Se entra en las prisiones sin bastón y salí con bastón.
El ex prisionero político también asegura haber sido testigo de corrupción en el centro penitenciario de Holguín.
Uno de los principales de la dictadura ahí se llama el mayor Giovanni Cova Berrillo, jefe de unidad, donde hay corrupciones grandísimas, venden los camiones de papa.
Valle fue encarcelado el 7 de junio de 2016 por su amplia participación en protestas públicas en la capital, asegura la Unión Patriótica de Cuba, a la que pertenece el recién liberado activista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó en el mes de mayo 923 acciones represivas contra activistas y opositores y periodistas independientes. Alejandro González Raga, el presidente de la institución, indicó además a Radio Martí que se refleja allí el descontento popular.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha podido documentar durante el pasado mes de mayo 923 acciones represivas. Este millar de acciones represivas es consecuencia de una contestación social que es cada vez más vigorosa. Y es algo que es directamente proporcional al descontento popular que el gobierno intenta silenciar con esta represión que estamos viendo incrementarse durante los últimos días, ¿no? Estamos ante una represión personalizada, casi de diseño, diría yo, concebida para frenar la ramificación de la contestación y el descontento. Estamos seguros que en los próximos meses veremos escalar esta cifra. Esperemos que la contestación de las fuerzas democráticas del mundo no permita que esto suceda.
Y Samantha Power, que es la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas, dijo que la decisión de Cuba de liberar a Luis Manuel Otero Alcántara es positiva, pero que el régimen sigue encarcelando a Michael Castillo, El Osorbo y a otros artistas que tienen el coraje de defender los derechos humanos. Power, por medio de Twitter, afirmó que el gobierno de Cuba tiene que poner fin a su intento de silenciar el debate y, sobre todo, la libertad de conciencia. En otra información que nos llega desde la isla, agricultores cubanos responden a las demandas de Manuel Marrero. Escuchemos qué le han dicho en este reportaje de Tomás Cardoso.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dijo recientemente que el gobierno ha destinado elevadas cifras de dinero para promover la agricultura en el país, por lo cual afirmó que los campesinos deben demostrar más esfuerzos y resultados para elevar la disponibilidad de alimentos para la población, informó el diario estatal Granma. Mientras tanto, campesinos independientes cubanos consideran de pálidas e insuficientes las medidas implementadas por las autoridades, siguen sin insumos, continúan los impagos y los precios bajos que paga el Estado por las producciones y emplazan a Marrero para que libere las fuerzas productivas y se elimine el control de acopio para incrementar las producciones. En Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, afirma que el gobierno cubano es el único responsable de la crisis en la agricultura.
El primer ministro no tiene el valor de decir qué fue realmente lo que pasó con el campesino cubano. Fidel Castro desmontó todo el proceso agrícola de Cuba, esto ha traído toda la bruna que tenemos.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Osmani Poder Hernández informa que en la cooperativa Hermanos Saiz han expulsado a más de 10 campesinos por protestar por las pésimas condiciones de trabajo.
Nosotros campesinos quisiéramos saber cuál es el objetivo de doblar más el lomo. Si no tenemos ningún beneficio, ellos nos han convertido a nosotros campesinos en esclavos domesticados.
Daniel Alfaro, que es agricultor en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, señala que no hay insumos ni recursos para producir.
Yo lo invitaría a él a venir a trabajar a mi finca, como trabajo yo, con una guataca y un machete únicamente, porque yo no tengo ni siquiera un ayunto buey, para que vea lo que es producir en el campo.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo, provincia de Granma, y destaca que las tímidas rebajas en el costo del agua y la electricidad no hacen la diferencia.
El control que tiene el gobierno sobre el campesino es tan feroz que no nos deja desarrollar. Lo culpable de la hambruna en Cuba es el gobierno.
Ibar González, que es campesino, en la zona de Quemado de Güines, Villa Clara, asegura que es crítica la situación del hombre del campo.
El campesino ha sido marginado estos más de 60 años de dictadura comunista.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el cafetalero y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que las 63 medidas para incentivar las producciones agrícolas no son la solución.
Seguimos dependiendo de las empresas estatales socialistas y esas empresas hasta ahora han demostrado mucha ineficiencia. Los préstamos se aprueban 3 meses después de haber comenzado la siembra. Nada de eso ha cambiado. Entonces no sé cómo hay que lograr más el lomo si no tienes insumos, si no tienes nada que asegure tu producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:11 en este informativo del mediodía. Mañana y mediodía lluvioso para esta zona del sur de la Florida, pero vamos a conocer si van a continuar así estas condiciones meteorológicas, porque de lo que sí podemos decirles es que agradecemos muchísimo que algo llueva en este tiempo. Vamos a conocer qué nos depara la meteorología con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, también con Bertica, con Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, parece que el tiempo va a mejorar para el fin de semana, hemos tenido lluvias. Vamos entonces, pues, al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, mientras un débil centro de altas presiones domina con buen tiempo la bahía de Pensacola y el norte de la Florida, algo más al sur, sobre la bahía de Tampa, aparece una hondonada que se proyecta hacia el suroeste sobre las aguas del sudeste del Golfo de México y el norte de Yucatán. Esta hondonada debe estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida, las aguas del Estrecho y las provincias occidentales cubanas, por lo menos hasta el viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hemos tenido oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero habrá mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanzamos con otras informaciones y tenemos que hablar de Nicaragua. La Policía Nacional de ese país deja en arresto domiciliario a Cristiana Chamorro y además la inhibe como candidata presidencial. Escuchemos los detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
Un grupo de oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua irrumpió el miércoles en la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, minutos después de que la jueza novena de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Karen Chavarría Morales, giró una orden de captura en su contra y el allanamiento de su vivienda. Durante el fuerte operativo policial que duró más de 5 horas, los agentes arremetieron contra familiares y periodistas que llegaron hasta la casa de Cristiana Chamorro para finalmente establecer el régimen de arresto domiciliar contra la candidata. Chamorro Barrios ha sido acusada por la Fiscalía por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos a través de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, lo que la inhibe de la contienda electoral en la que el presidente Daniel Ortega buscará su cuarto periodo presidencial consecutivo. Su primo y también aspirante presidencial, Juan Sebastián Chamorro, reaccionó a los hechos.
Es una muestra de la locura, de la arbitrariedad de esta dictadura. Todo esto es un intento desesperado de la dictadura de que desistamos de la vía electoral.
El ex canciller de la República y amigo de la familia, Norman Caldera Cardenal, se presentó hasta la casa de Chamorro y reaccionó a la detención, afirmando a La Voz de América que las acusaciones contra el aspirante presidencial carecen de asidero legal.
El dinero que ella maneja es un dinero de la cooperación internacional. Para que haya lavado de dinero, tiene que haber dinero sucio. El dinero de la cooperación internacional tenemos que asumir que es limpio.
Mientras tanto, la Policía Nacional también mantiene retenidos al ex financiero de la Fundación Walter Gómez y al ex contador Marcos Fletes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hay reacciones ante esta noticia. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el senador Bob Menéndez reaccionan de forma condenatoria a la detención en Nicaragua de la candidata presidencial Cristiana Chamorro. Escuchemos el informe ahora desde Washington con John Burnett.
Estados Unidos condenó la detención de la periodista y aspirante a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro, a manos de la policía de Nicaragua, quien es investigada por supuestos delitos de lavado de dinero a través de la fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Carlos Chamorro, el también periodista e hijo de Violeta Chamorro, dijo en su cuenta de Twitter que la policía allanó la casa de su hermana al mediodía con una orden emitida por la jueza Karen Chavarría el mismo miércoles. Por su parte, y también por Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó, y citamos, que prohibir arbitrariamente a la líder de la oposición, Cristiana Chamorro, refleja el temor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a unas elecciones libres y justas. Los nicaragüenses merecen una democracia real, apuntó. El senador por Nueva Jersey, Bob Menéndez, también emitió declaraciones en donde dijo que las acciones autoritarias de Daniel Ortega eran una muestra de desprecio absoluto por el Estado de Derecho e instó a implementar sanciones con las herramientas políticas del Congreso estadounidense. A la vez, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, rechazó la descalificación a la candidatura política de Chamorro y sostuvo en un comunicado que Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles y que estas acciones restan toda credibilidad política al gobierno y a los organizadores del proceso electoral. En declaraciones a La Voz de América, la Sociedad Interamericana de Prensa expresó su profunda preocupación ante la orden de allanamiento de morada y posterior detención de la periodista Cristiana Chamorro. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
También lo ha hecho el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, ha denunciado que el gobierno de Nicaragua, por citar a periodistas a testificar en el caso de lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, y ha dicho así, citar arbitrariamente a periodistas a declarar como testigos y vincularlos con un proceso penal de gran connotación política que no tiene ninguna relación con su labor, es otra táctica más para intimidar a los periodistas nicaragüenses, declaró Natalie Southwind, la coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ. Y ahora nos vamos hasta Venezuela. El mandatario Nicolás Maduro reconoce que comenzaron los diálogos con la oposición venezolana y la mediación de Noruega. Alejandro Marcano tiene el informe.
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva licencia a Chevron Corporation que le permite tener transacciones con la petrolera estatal venezolana PDVSA, dándole hasta el 1 de diciembre para liquidar las empresas conjuntas en el país. El embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró vía Twitter que la licencia general a Chevron y empresas petroleras estadounidenses ratifica y extiende la actual política de Estados Unidos de no permitir perforación, levantamiento, procesamiento, compra, venta, transporte o envío de petróleo venezolano. Entre tanto, ayer el régimen tuvo que reconocer que las disidencias de la FARC habían secuestrado a militares en su territorio, haciendo un acto público de recibimiento. Guaidó denunció que Maduro entregó el territorio tras liberaciones de los 8 militares de Apures, una noticia que primero dio a conocer la ONG Fundarredes, obligando al régimen a confirmarla 24 horas después.
Que tenemos conocimiento de la liberación de los 8 prisioneros de guerra que estaban en manos del grupo terrorista de la FARC.
El oficialismo hizo público que comenzaron las reuniones y diálogos con la mediación de Noruega, que ya se encuentra en Caracas.
Haya aceptado el diálogo a través de Noruega es un gran logro nuestro.
Maduro habló de cero secretismo y planteó hacer públicas las reuniones con factores democráticos.
Yo quiero diálogo en base a una agenda nacional de beneficio del país, pero en ese diálogo no es un diálogo de bobos, es un diálogo para plantear la cruda verdad de Venezuela. Por eso ratifico, como lo ha hecho el doctor Jorge Rodríguez ante la delegación de Noruega que está en Venezuela, Jorge Rodríguez a mi nombre le ha ratificado a la delegación de Noruega que está sirviendo como enlace comunicador con los distintos sectores de la oposición.
De cara a estos cuestionados diálogos, donde Maduro exige como principal condición que le levanten todas las sanciones, el Tribunal Supremo Británico aseguró que analizará el mes de julio el caso del oro venezolano detenido en Londres. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hablando de Venezuela, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, encargada de gestionar el acceso a las vacunas en América Latina, confirmó que ese país aún no ha hecho efectivo el pago total del Fondo de Acceso Global para las Vacunas COVID-19, conocido como COVAX. El presidente Nicolás Maduro había asegurado que su ejecutivo había desembolsado los 10 millones de dólares pendientes, pero desde la OPS desmintieron las informaciones del Palacio de Miraflores. Sin embargo, fuentes del país, a través de redes sociales y otros medios, anunciaron que se habían concretado el pago total, pero todavía eso no podemos confirmarlo, explicó Ciro Ugarte, el director de la Unidad de Emergencias y Desastres de la Organización Mundial de la Salud. De Venezuela nos vamos hasta México. El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvieron un encuentro en Costa Rica, durante el cual abordaron temas como la migración y la cooperación frente a la pandemia del COVID-19. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
En el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana que se realiza en San José, Costa Rica, se reunieron el canciller de México, Marcelo Ebrard, y su homólogo de Estados Unidos, Anthony Blinken. De acuerdo con información oficial, en el encuentro se dio seguimiento al diálogo de alto nivel que existe entre ambos gobiernos y en particular conversaron sobre la visión común en lo que se refiere a la atención de las causas estructurales de la migración, acción climática y los esfuerzos para apoyar a Centroamérica. También se revisó la colaboración en materia de seguridad. Además, se avanzó en los preparativos para la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris. El canciller Ebrard escribió en su cuenta de Twitter que encontró a un secretario de Estado cordial, interesado en escuchar los planteamientos de México. Al respecto, la analista de temas internacionales, Stephanie Genaro, dijo a los micrófonos de La Voz de América que se trató de un encuentro importante y en los hechos se retoman los canales institucionales y tradicionales que se habían perdido con el gobierno de Donald Trump.
Con Donald Trump nos enterábamos de todo por Twitter antes que por cualquier otro canal. Aquí se está regresando a una formalidad y lo que sí veo es que a pesar de que Donald Trump podía ser muy tosco en las formas, yo creo que esta administración, la de Joe Biden, puede ser de alguna manera más amable en las formas, pero saben muy bien que hilos jalar de una manera más contundente.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:23, avanzamos en más informaciones aquí en este noticiero del mediodía. Y en Estados Unidos, los funcionarios están advirtiendo a los migrantes que no confíen sus vidas a traficantes para atravesar la frontera con México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
Después de varios incidentes fatales recientes que involucraron a migrantes, funcionarios estadounidenses advirtieron a las personas que no confíen sus vidas a traficantes para atravesar la frontera. En una conferencia de prensa el miércoles en San Diego, el fiscal federal interino del Distrito Sur de California, Randy Grossman, dijo que en menos de 3 semanas, solo en el mes de mayo, En California han tenido 4 muertes y decenas de personas han sido rescatadas del océano y hospitalizadas después de eventos de contrabando que han terminado trágicamente.
We are appealing today to every person who is considering.
Él dice que hace un llamado a toda persona que esté considerando un viaje desesperado y peligroso a Estados Unidos, ya sea en barco, a pie o en el maletero de un automóvil, no lo haga. Pide que la gente no ponga su vida en manos de traficantes de personas. Dice que no vale la pena. Varias personas han muerto recientemente al intentar cruzar a Estados Unidos en pequeñas embarcaciones abarrotadas. El 20 de mayo, una persona murió y 8 resultaron heridas frente a las costas de La Jolla, California. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden reforzó un plan de llamado a la acción para lograr el objetivo de vacunar contra el COVID-19 al 70% de los adultos en los Estados Unidos para el Día de la Independencia. Al mismo tiempo, la Casa Blanca prometió llevar las vacunas a los centros de detención de migrantes. Con los detalles desde Washington, Jorge Agobián.
La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país.
To celebrate the independence from the virus.
El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden.
We're going to work with shops across the country.
Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse.
El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%. Según datos oficiales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23.000 detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas. La vocera del presidente Biden respondió.
El director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país.
Hasta el 5 de mayo, 2.707 detenidos en instalaciones de ICE habían recibido al menos una dosis de las vacunas. Y al menos un 50% de ellos había sido inmunizado completamente. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
12:26, nos vamos a noticias que nos llegan desde Asia. Hong Kong ha suspendido la vigilancia por la masacre de Tiananmen por segundo año consecutivo, aduciendo a razones sanitarias, mientras Pekín ya aumenta el control con las fuerzas de seguridad chinas que extreman la vigilancia sobre activistas de derechos humanos o los familiares de las víctimas.
Durante 3 décadas ininterrumpidas, decenas de miles de personas se reunían en el centro de Hong Kong, pero tras las violentas protestas antigubernamentales del 2019, las autoridades en Hong Kong han suspendido la vigilia por segundo año consecutivo, aduciendo razones sanitarias, pese a que la ciudad solo ha registrado 2 contagios locales en las últimas 4 semanas. Para este viernes, día del aniversario de la masacre de Tiananmen, habrán 3.000 agentes antidisturbios preparados para salir a las calles en Hong Kong. Mientras en China, en Pekín, las fuerzas de seguridad chinas también extremaron la vigilancia sobre activistas de derechos humanos o familiares de las víctimas que fallecieron hace 32 años en la tragedia de Tiananmen, un evento que se gestó cuando un grupo de jóvenes, en su mayoría estudiantes y profesionales, fueron reprimidos por el ejército de la República Popular de China por exigirle al gobierno cambios en las reformas implementadas. Lung Shang fue uno de los líderes de la revuelta y todavía hoy con vida recuerda la tragedia. Escribió un libro, Tiananmen 1989, Nuestras Esperanzas Rotas. En declaraciones a France 24, dijo:
lo que queríamos era simplemente una reforma más completa, más profunda, que no se quedara solamente en el plano económico. Pero desafortunadamente el gobierno rechazó todas estas reivindicaciones, esa manera pacífica de transformar el país, y se perdió la esperanza.
Por su parte, el periodista de Deutsche Welle, Adrián Foncillas, al hablar de la profunda amnesia histórica que reina en la sociedad china frente a la masacre de Tiananmen, dijo.
Bueno, la mayoría de la población no sabe qué pasó en Tiananmen, porque China ha impuesto el tabú durante 30 años. Solo una minoría que ha estudiado en el extranjero, que habla inglés o que ha viajado, sabe lo que pasó. El resto o lo desconoce por completo o solo ha ido a hablar de unas protestas, pero desconoce cómo acabaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y un popular bloguero chino pasará los próximos 8 meses en la cárcel en virtud de una nueva disposición de la ley penal de su país que prohíbe difamar a los mártires en relación con el conflicto fronterizo entre China y la India. Qi Ximing fue sentenciado el martes en la ciudad de Nanjing. El tribunal condenó a Qi, de 38 años de edad, para que se disculpara públicamente en un plazo de 10 días y admitiera que había reconocido su crimen y que incluso se disculpara durante una aparición en la emisora estatal de la China CCTV. El ejército chino declaró en febrero que 4 soldados murieron en enfrentamientos con tropas indias en el disputado valle de Galwan, a lo largo de la frontera compartida de los dos países. Qi divulgó una serie de publicaciones en su bitácora digital que sugerían que más soldados murieron en los enfrentamientos y que un oficial al mando había sobrevivido porque era el oficial de más alto rango en el lugar. Las autoridades acusaron a Qi de violar una disposición de la ley penal de China contra la difamación de figuras consideradas por el gobernante Partido Comunista como héroes y mártires.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 avanzamos en este informativo del mediodía de Radio Martí y también les voy a invitar a que nos siga a través de nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí. Usted nos busca allí, le da me gusta y puede seguirnos con toda la información, los Facebook Live que realizamos, las noticias que tenemos, todo además sin censura. Claro, porque es Radio Martí, Radio Televisión Martí, nuestra página de Facebook. Les esperamos. Y en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer lo que le dijo Michael Castillo, el Osorbo, a Eliezer Márquez, el Funky, sobre la detención que tiene y cuando fue llevado hacia la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. También tenemos la denuncia que nos llega del opositor Jordanis Chávez Roll. Él fue intentando prorrogar su pasaporte a la oficina del carnet de identidad de Santiago de Cuba y le dijeron que no podía salir porque estaba regulado. Tendremos los detalles también. Un reportaje que ha realizado nuestra corresponsal Yolanda Huerga sobre las tarjetas prepagadas en dólares con uso exclusivo en el territorio nacional. ¿Qué están opinando los cubanos desde la isla? Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Y los deportes, por siempre, estará con nosotros Edemio Navas trayéndonos toda la información. Los que sí seguimos con usted aquí en este noticiero es el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Jorge Jáuregui, que están en la sala de redacción. Y en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las noticias. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, fue trasladado el lunes hacia la prisión Kilo 5 y medio en la provincia de Pinar del Río. Desde allí hizo una llamada telefónica al también rapero Eliezer Márquez, conocido como El Funky, quien ofreció a Radio Martí detalles de esta conversación.
El mismo lunes después que lo trasladaron a Pinar del Río, y entonces el hombre estaba bastante bien dentro de lo que estaba, un poco triste y preguntando por sus pertenencias y las demás personas que están también presas también, pero está bien dentro de lo que estaba. Está en 5 y medio Pinar del Río, lunes, mismo lunes llegó a las 10 de la mañana. estuvo en la unidad de 10 de octubre, que ahí era donde lo estaban incluyendo. Es una prisión que tiene mala reputación porque la comida está malísima, el clima no favorece porque son lugares fríos, microclima, que hay mucho frío y más los mosquitos. Y él está con la misma ropa que hoy. De su casa, cuando se lo llevaron descalzo y sin camisa. Después lo pasaron y buscaron un pullover, un par de zapatos, y es como está ahora mismo él ahí, esperando por sus pertenencias, su aseo, su ropa, su comida, todo. Vamos a esperar a ver cuándo le dan la visita. No está de acuerdo ahora mismo con nada de eso que le están diciendo, porque nunca ha hecho ningún atentado, simplemente las autoridades del Estado se encarga de eso. Entonces te ponen estas acusaciones, como la que tiene hecha él, destacado, atentado, desobediencia. Él está en prisión provisional esperando que me vuelva a llamar, porque lo que le dan son 5 minutos. Imagínate, usted tiene que vivir en tantas partes, hablar con la hija, con la mamá de la hija. Y dice que esa prisión ahora mismo está fuera de lo que es la inspección del COVID, pero no aceptan visitas. Así que me imagino que cuando vaya aquí a verlo, lo único que le van a recoger las cosas, pero no van a tener el acceso a verse personalmente.
En otra denuncia que nos llega desde la isla, al intentar prorrogar su pasaporte, el opositor Jordanis Chávez Rol fue informado en la oficina del carnet de identidad de Santiago de Cuba que estaba regulado, es decir, que no puede salir de la isla. Chávez dijo a Radio Martí que al no tener argumentos para explicar la medida, la mayor del Minín que lo atendió le aconsejó que averiguara por su cuenta.
En mi pasaporte yo lo saqué en el 2019, desde dentro de 6 años, pero cada 2 años hay que prorrogarlo. Entonces fui a la oficina de la identidad aquí en Santiago de Cuba, que se encuentra en la isla de Calle Quinta, en el Partido Santa Bárbara. A los 15 minutos me llaman y me señora que estaba ahí, una mujer mayor de mi vida. Y dice, bueno, amigo, mira, yo no puedo seguir con el trámite porque está regulado. Yo le pregunto, ¿qué quiere decir eso? Me dice, no, está inhabilitado en el trámite. Y yo, bueno, pero ¿cuáles son las causas? Explíqueme, ¿a mí tengo que dirigirme? Me dice, no, la causa no la sabemos. Y a donde tú la dirigiste tampoco sabemos. Averigua, echa el casete para atrás, como se dice aquí en Portillo, que tú dirige. No me dieron más ni una respuesta y salí y allí sin ningún tipo de situación ni nada. Ya está regulado, sí, me puedo salir después. Averigua por tu cuenta, mira en el pasado que tú hiciste, quién tú eres, porque a quién tú le debes, porque aquí en el sistema esto está regulado, está posibilitado de seguir con el trámite, si está posibilitado de seguir con el trámite, está posibilitado de salir después. Esto es regulado, por interés público. Esa es la palabra que me dicen, por interés público. Y yo, bueno, ¿cuál es el interés público? Explícame. Entonces, si no me saben, explícame, no me dan esa respuesta, la averiguo por mi cuenta.
Y las autoridades cubanas ofrecerán un servicio de tarjetas prepagadas en dólares con uso exclusivo en el territorio nacional. Yolanda Huerga recogió en este reportaje las reacciones a la nueva medida.
Cuba pondrá a la venta tarjetas prepago en dólares para su uso exclusivo en la red de tiendas y servicios en moneda libremente convertible.
Lo relativo a las tarjetas prepago hay que ubicarlo en el contexto en que se encuentra Cuba: incapacidad productiva, los efectos del embargo sumado a los efectos de la pandemia. Eso da por resultado una insolvencia financiera que está en su máxima expresión. No tienen dólares ni para vender en el aeropuerto, ni para los viajeros que van a salir del país, pueden cambiar el peso cubano que le quedó para recoger de nuevamente dólares. Y por supuesto, en el mercado negro va ascendiendo aceleradamente.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos.
De lo que se trata es de recoger el dólar que está en la calle, porque la gente no lo está cambiando en la cadeca ni en el banco, porque mantienen lo de 24 por 1, 25 por 1, y el dólar en la calle está en 60. La única forma que se le ocurre al gobierno es entonces parasitar del dinero del pueblo. Eso es una medida que no beneficia a nadie, ni al propio gobierno, porque es poco lo que va a recoger en primer lugar, y segundo, porque eso lo va desacreditando más ante el pueblo, que hay una gran división ya en la población cubana de los que pueden acceder y los que no pueden acceder a comprar mediante divisas.
Las nuevas tarjetas, por un valor de $1,500 y $200, serán emitidas únicamente por el Banco de Crédito y Comercio, Bandec, según detalle detalla una publicación de Alejandro Velasco, vicepresidente de la empresa Cadeca. El retiro de efectivo de estas tarjetas solo se realizará en moneda nacional, CUP, y en la red de cajeros automáticos.
Dudo que eso sea en beneficio del pueblo trabajador que no tiene acceso a esto.
Recalcó el comunicador guantanamero Niover García Fournier.
El que mayor se beneficia es el gobierno, que recauda todos los dólares que tenga el pueblo en efectivo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos acaba de llegar esta información desde la isla. Transeúntes que decidieron apoyar a los manifestantes de la calle Obispo en La Habana Vieja, ustedes recuerdan, el pasado 30 de abril, también fueron llevados a prisión. O sea que no solamente son opositores y periodistas independientes, sino personas que pasaban por allí. Vamos a escuchar los detalles con Ivette Pacheco.
El joven cubano Yuizán Cancio Vera se encuentra en la prisión provincial de Pinar del Río, a donde fue trasladado tras su arresto el pasado 30 de abril durante una protesta pacífica que tuvo lugar en la calle Obispo en La Habana. Yuizán no es activista ni pertenece a ningún grupo opositor en contra del régimen cubano, según asegura su madre, Nancy Vera, quien además explicó a Radio Martí que fue arrestado por unirse a un grupo de personas que gritaban «Patria y vida» en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. También por interceder cuando agentes policiales se llevaban arrestada a la periodista independiente Mari Carla Ares.
Porque la arrastraban, eran vestidos de civil, entonces él mismo la aguantó, que no se la llevaran, que no se la llevaran. Y con él muchos, pero muchos que la aguantaban. Y ahora lo usan como que eso es atentado. Nosotros íbamos pasando por allí y vimos eso. Y tomó muchos videos, que nos quitaron los teléfonos, el mío no me lo han devuelto. Había mucha gente gritando patria y vida.
Ya en prisión, a Yuizán le fue diagnosticada una lesión pulmonar, afirma Vera.
A él le hicieron placa, estuvo una semana con 40 de fiebre y no sabemos eso, de qué podrá ser.
Nancy Vera, quien en estos momentos se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria, también fue arrestada durante el hecho, mientras gritaba que liberaran a su hijo. 5 días después fue liberada por presentar hipertensión arterial. Según ha informado el Centro de Asesoría Legal Cubalex, los otros activistas que permanecen detenidos por las autoridades cubanas tras los hechos de la calle Obispo son Thais Mailén Franco en la prisión de mujeres del Guatao, en el municipio La Lisa, en La Habana, Inti Soto Romero en la prisión de Guanajay, en la provincia Artemisa, el periodista independiente Esteban Rodríguez en la prisión de Valle Grande, en La Habana, y Luis Ángel Cusa Alfonso, llevado a la prisión Combinado del Sur, en la provincia Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra información, más de 3.000 cubanos recibieron la nacionalidad española por residencia el año pasado, una cifra que podría incrementarse en el año 2021. Desde Madrid, el informe lo tiene Michelle Suárez.
Cuba fue el sexto país en la lista de ciudadanos nacionalizados en España en 2020 por motivos de residencia. La cifra de cubanos es ligeramente superior al año previo, a pesar de los efectos de la pandemia y de que el dato general cayó un 51% debido a un menor ritmo de resolución de expedientes. En opinión de Guillermo Morales Catá, director general del bufete Legal Team, la cifra de cubanos nacionalizados por residencia en España aumentará en 2021.
Y seguirá aumentando porque justo este año el gobierno español ha destinado cerca de 2 millones de euros para poner en marcha un plan intensivo para desatascar el número de solicitudes que existe. Por lo tanto, creemos que este año aumentará considerablemente el número de cubanos que obtienen la nacionalidad española por residencia.
Antes que Cuba, aparecen en la lista ciudadanos de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. Los datos divulgados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España solo se refieren al otorgamiento de nacionalidad a personas ya radicadas legalmente en el país. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La azucarera Francisco Sugar Company retiró voluntariamente la demanda que había presentado contra el conglomerado azucarero ASR Group International, la comercializadora de azúcar más grande del mundo. La refinería con sede en West Palm Beach es propiedad del exiliado Alfonso Fanjul y familia, histórico opositor al régimen comunista de los Castro. En una carta al Distrito Sur de la Florida, el abogado Javier López retiró la querella presentada en Miami contra los Fanjul por el supuesto envío de azúcar elaborado en la isla al Reino Unido. El proceso judicial fue presentado el 2 de mayo por Francisco Sugar Company, una empresa fundada en 1899 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y que sufrieron la confiscación de sus tierras cultivables en Guayabal. La demanda argumentada que ASR violó la ley Hess-Borton al comprar azúcar de caña cultivada en antiguas plantaciones del Central Francisco y exportar ese producto desde el puerto de Guayabal a la refinería de ASR en Londres. ASR calificó de falsa la denuncia y negó que la empresa hubiese comprado azúcar en Cuba, subrayando que los registros públicos muestran claramente que el envío en cuestión fue comprado y entregado a la compañía que no está afiliada de ninguna manera con ASR o la familia Fanjul. Y la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, está en la lista de las mujeres mayores de 50 años más influyentes en Estados Unidos, según la revista Forbes. La legisladora federal por la Florida fue una de las 50 mujeres seleccionadas entre más de 10.000 nominadas. Salazar aparece en la lista junto a otras mujeres que se desempeñan en la política de los Estados Unidos, como la vicepresidenta Kamala Harris, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. María Elvira Salazar agradeció a Forbes que la hayan escogido para esta lista, dijo en Twitter sentirse honrada. Es el honor de toda una vida representar a la comunidad que recibió a sus padres exiliados cubanos con los brazos abiertos, declaró la congresista cubanoamericana. Y una triste noticia, la actriz y cantante cubana Tete Machado falleció a sus 89 años, producto de una fibrosis pulmonar el pasado 1 de junio en la ciudad de Miami, donde residía. Su amiga y colega Flor de Loto escribió en Facebook: "Hoy muere en Miami una leyenda cubana, Tete Machado". Machado protagonizó una gran cantidad de novelas en Cuba. La actriz también participó en producciones teatrales en Latinoamérica y Estados Unidos. En el año 1988 decidió dedicarse a la defensa de los derechos humanos y creó una organización que investigaba los abusos perpetrados por la dictadura cubana. En la primera década de Radio Martí, Tete Machado solía enviar a la emisora informaciones provenientes de grupos disidentes en Cuba. Con 45 minutos en el informativo del mediodía de Radio Martí. Ya estamos preparados para conocer qué va a tener esta tarde a las 2 aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, el programa se llama Cuba al Día. No se lo pierda, se lo digo por adelantado. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes.
Buenas y húmedas tardes.
Y húmedas tardes, pero bueno, va a escapar próximamente. Bueno, el plato fuerte que tenemos hoy en el espacio, sumado a la situación de los sorbos, ya ayer habló Cuba Debate, todo indica que hay un plan preparado para ponerlo a dormir por algún tiempo en las prisiones cubanas. Uh-huh. Es parte del plan. Este es el pago que le está dando el régimen cubano por haber participado
en Patria y Vida.
Vamos a ver qué actualización tenemos, también sobre el resto de los activistas que continúan sitiados en La Habana. Vamos a hacer un recorrido también sobre el tema del COVID en varias provincias, pero el plato fuerte que tenemos hoy en el espacio. Anoche hubo una mesa redonda donde participaron especialistas cubanos de la Oficina Nacional de Regulación y Seguridad Ambiental, la ORSA. Uh-huh. En el programa de mesa redonda participó su director, el señor Álvarez Álvarez, y entonces este señor... El plato fuerte de la temática fue el tráfico ilegal de animales exóticos en el país con fines de exportación.
Yeah.
En el evento, en la transmisión, se habló de que hasta por 500 euros se puede vender pájaros exóticos, un caracol
pulmita,
$70, $300, en fin, y que a pesar de haber recién aprobado pues una ley ambientalista que multa con 1.500 pesos, esto no se impide. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasan por la aduana? En un país centralizado, donde la empresa estatal que controla todo eso, se llama La Flor y la Fauna, que la dirige el comandante de la Revolución, Guillermo García, donde la aduana está en manos del Ministerio del Interior, ¿Cómo pasan?
Lo que en la aduana pasa, todo pasa por la aduana de Cuba, porque una de las quejas de los cubanos precisamente
obviamente la hay una complicidad de altos funcionarios.
Como lo ha habido con
cubano,
las obras de arte.
Como lo ha habido con las obras de arte. Entonces, de eso vamos a dedicar parte del espacio hoy. Vamos a invitar a algunos ambientalistas, Dios mediante, que nos pueden hablar. Acabamos de hablar con uno en Santi Espíritu que nos dijo que tiene detalles. Cómo,
ya me
pues,
lo conozco yo.
Cómo ahí hay, en, por ejemplo, guardias forestales, empleados, sí. Hay toda una complicidad. Pero no diga que son los cubanos ni que son los españoles que van a comprar a Cuba. Esto parte del lucro por parte
de la corrupción endémica,
estatal
ya.
Endémica en el Estado.
Así es, ya saben ustedes, se lo decía yo, no se lo pierdan. Gracias, Tomás. 12:48, vamos a avanzar en otras informaciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del cibersecuestro de datos se abordaría en la próxima reunión del presidente Joe Biden y el mandatario ruso Vladimir Putin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
Tras el segundo ciberataque en un mes contra la infraestructura crítica de Estados Unidos, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el tema del ransomware se incluiría en la agenda de la reunión entre Biden y Putin.
We're not taking any options off the table in terms.
Ella dice que no descartan ninguna opción en términos de cómo se puede responder. Dice que también están en contacto directo con los rusos para transmitir sus preocupaciones sobre los informes que los grupos responsables de los ataques tienen su base en Rusia. La empresa de procesamiento de carne más grande del mundo ha reanudado ya la mayor parte de la producción después del ciberataque este fin de semana, pero los expertos dicen que las vulnerabilidades expuestas por este y otros ataques están lejos de resolverse. El ataque afectó a los servidores que respaldan las operaciones de la empresa JBS en América del Norte y Australia. La empresa notificó al gobierno federal de Estados Unidos que la demanda de rescate provino de la banda de ransomware Revil, que se cree que opera en Rusia. A principios de mayo, los piratas informáticos cerraron las operaciones del gasoducto Colonial, el más grande de Estados Unidos, durante casi una semana. El cierre provocó largas colas y compras de pánico en las estaciones de servicio en todo el sureste de Estados Unidos. La empresa Colonial confirmó que pagó $4.4 millones a los piratas informáticos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y la vicesecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, declaró que la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, ASEAN, debería encargarse urgentemente de la crisis existente en Birmania, donde las Fuerzas Armadas han estado atacando a manifestantes pro-democracia después de haber destituido al gobierno debidamente electo. Sherman abordó el caso de Birmania ayer durante una visita a Bangkok, en Tailandia. La diplomática estadounidense reiteró que la comunidad mundial debe exigir de inmediato el retorno de la democracia en Birmania. Y continuamos con otra información. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, iniciará en Guatemala su primer viaje a Centroamérica. La reportera de La Voz de América, Celia Mendoza, informa desde Ciudad de Guatemala sobre las expectativas de los guatemaltecos en torno a esta visita.
La población joven es uno de los grupos específicos hacia donde se espera vayan dirigidas algunas ayudas de la cooperación binacional en la estrategia para atacar las raíces de la masiva migración. Entre ellos hay gran expectativa por el encuentro que tendrá la vicepresidenta Kamala Harris frente a frente con la realidad del país. Así se refirió a la idea de emigrar a los Estados Unidos de manera irregular. Elsa Leticia Hernández, madre soltera de 40 años, se desempeña como vendedora ambulante, ganando a la semana un promedio de $52 neto.
Tenemos que ver cómo trabajamos y cómo ganamos el pan, ¿no?
Hernández ha logrado criar a sus tres hijos vendiendo granizados. También explicó que una de las dificultades que enfrenta es la posibilidad de acceder a capital debido a que pequeñas empresas como la suya no tienen el respaldo financiero. Sin embargo, la visita de Kamala Harris le da una esperanza de que esto pueda cambiar.
Ver el apoyo que ella tenga también para poderlo lograr.
De acuerdo a Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, aunque la agenda incluye temas como el desarrollo económico, seguridad alimentaria, cambio climático, los jóvenes y las mujeres, el reto sigue siendo la migración.
Los gobiernos de la región han desarrollado una conciencia de que este tema es una prioridad doméstica básicamente para Estados Unidos, porque tiene un costo político muy alto a nivel interno. La disposición a colaborar en ciertos temas viene acompañada de más resistencia frente a, digamos, demandas.
Algo a lo que el equipo de Harris también se debe enfrentar en este primer viaje a la región. Celia Mendoza, Voz de América, Guatemala.
12:53, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Kabul. El gobierno de Afganistán anunció la muerte de 6 presuntos miembros de la organización terrorista Al-Qaeda y 4 del movimiento talibán en bombardeos ejecutados en la provincia de Helmand, en el sur del país. Teherán, el principal negociador iraní y viceministro de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que Estados Unidos y los otros 5 países firmantes del acuerdo nuclear del 2015 deben tomar decisiones difíciles para salvaguardarlo. Copenhague, el Parlamento danés aprobó una ley que permite al país trasladar a solicitantes de asilo fuera de la Unión Europea, una reforma que ha recibido críticas de organizaciones de derechos humanos que temen la externalización de una responsabilidad clave. Bruselas, la Comisión Europea estudia presentar este año una norma regional para proteger a periodistas de la persecución judicial, un fenómeno que consideran auge dentro de la Unión. Argel. El presidente de Argelia, Abdelhamid Tebboune, subrayó que Marruecos debe permitir rápidamente una solución aceptable y en línea con el derecho internacional para solucionar el contencioso en Sahara Occidental ante el aumento de las tensiones en los últimos meses. Y a las 12:54 ya estamos en tiempo de las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Arián. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, será la sede final de la Copa América de Fútbol, que comenzará este 10 de julio. Inicialmente, las sedes serán Colombia y Argentina, pero por la situación del coronavirus, fue cambiada a Brasil, que también tiene serios problemas de la COVID-19. Y tanto el diario El Nuevo Herald de aquí de Miami y Cibercuba, a través de su periodista deportivo Francis Romero, han hablado y han señalado de que Jorge Siles Figueroa, un psicólogo del equipo Cuba de béisbol que participó esta semana en el preolímpico aquí en la Florida, abandonó la delegación que tomó parte en este evento. En una breve nota publicada en sus redes sociales, Romero precisó que Siles Figueroa, de 33 años, abandonó en las últimas horas la delegación cubana, que debe partir hoy jueves de Miami a La Habana. Como todos conocen, Cuba derrotó anoche por la vía del knockout a Colombia, pero perdió cerrados encuentros, 6-5 contra Venezuela y también con igual marcador ante el equipo de Colombia. Y por primera vez en la historia, Cuba fue eliminado en el béisbol olímpico. Y anoche el pitcher zurdo cubano, el holguinero Aroldi Chapman, salvó su encuentro número 12 en la actual temporada de las Grandes Ligas en el triunfo de los Yankees ante el equipo de Tampa. De esta forma, Chapman, señores, figura en el puesto número 32 en todos los tiempos en juegos salvados, el líder Mariano Rivera. Y bueno, Juanito Pendas, el Boston ya se fue, así que lo sentimos todo por ti. A las 6 de la tarde tendremos más deportes con Papito Lacayo y a las 7 de la noche el esperado programa que se escucha de lunes a viernes en Cuba, que además arrasa, según me ha dicho Juanito Pendaz. Así que 6 de la tarde, repito, y a las 7 nuestro programa deportivo de 7 a 8. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y en el mundo del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
La edición en vinilo del más reciente trabajo discográfico de Taylor Swift, Evermore, rompió récord de la mejor semana en ventas. La revista Billboard informa que, según datos iniciales de la compañía de seguimiento de ventas MRC Data, se registraron ventas por más de 40.000 unidades de vinilo de Evermore desde su lanzamiento entre el 28 y el 30 de mayo, y se prevé que la cifra aumente para el cierre oficial de la semana el jueves 3 de junio. Evermore fue un estreno sorpresivo después de Folklore, LP que también fue número 1 y que le valió a Taylor Swift álbum del año en los Grammy 2021. El Festival de Música Coachella regresará en abril de 2022. El concierto, que se celebra desde hace 20 años, fue cancelado en 2020 debido a la pandemia. Coachella trae 500,000 de personas a un sitio al aire libre en Indio, al este de Los Ángeles, California, durante 2 fines de semana. La empresa organizadora Golden Voice anunció en un comunicado que las fechas de 2022 serán del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. Stagecoach, un festival de música country que también se lleva a cabo en Indio, tendrá lugar inmediatamente después de Coachella, del 29 de abril al 1 de mayo del próximo año. Nos vamos a 1976. Diana Ross se ubica en la cima del Hot 100 con Love Hangover. El álbum homónimo incluye el tema de Mahogany, Do You Know Where You're Going To, y la canción I Thought It Took a Little Time, But Today I Fell in Love. Love Hangover también alcanzó el número 1 en la lista Rhythm and Blues y el disco Action Top 30, que actualmente se llama Cartelera de Temas Bailables o Dance Songs Chart. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Raval y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.